El español es la única lengua en el mundo que tiene una letra como la letra ñ, la N con el sombrerito o con la pestaña encima. ¿Por qué el español tiene como letra la ñ si no está en otras lenguas? Bueno, pues hemos venido hasta la Biblioteca Nacional para intentar responder a esta pregunta, porque en la gramática de Nebrija, la gramática de 1492, que sirve de referencia para lo que luego es la lengua castellana, ya aparece la ñ. Está con nosotros Esther Nieto, que es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, del Departamento de Filología Moderna, que se ha venido con nosotros hasta la Biblioteca Nacional. Profesora Nieto, Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos va a explicar por qué el español tiene la letra ñ y no está en otros idiomas.
Pues efectivamente, nosotros tenemos esa letra ñ como pues casi signo de identidad, pero sí que hay que tener en cuenta que aunque la ñ como letra no aparezca en otras lenguas, el sonido sí que lo tenemos prácticamente en todas las lenguas romances.
Bueno, pues ahora nos cuenta algo más. Vamos a ir hasta una sala donde nos tienen preparada la edición facsímil de la gramática de Nebrija. La gramática Nebrija es la primera gramática en lengua española con la ñ.
Efectivamente. Ya Alfonso X, en el siglo XIII, había hecho una gran labor de fijación de esta letra, pero hay que esperar justamente hasta Nebrija para que aparezca reconocida como tal en una gramática.
O sea, Alfonso XIII la reseña, pero no se fija hasta Nebrija.
Alfonso X realiza grandes trabajos en la Escuela de Traductores, trabajos literarios, y lo que hace en todos esos trabajos es intentar fijar una serie de normas comunes para el castellano.
Ajá.
Y él adopta de manera sistemática la letra ñ para marcar ese sonido.
Bueno, pues vamos a ir a ver la gramática de Nebrija. Nos la han preparado aquí en la Biblioteca Nacional. Estamos en la sala Cervantes ya de la Biblioteca Nacional, una sala con unos techos altísimos, y han tenido la amabilidad aquí en la Biblioteca Nacional de facilitarnos tres facsímiles, no son los originales, tres facsímiles de tres gramáticas de Nebrija. La verdad es que yo esto, leerlo, no lo sé leer. Profesora Nieto, tú sabrás leer esto, claro.
Efectivamente, esta letra es tipo gótica, no es la grafía que utilizamos hoy en día.
Claro.
Entonces, bueno, pues ahí la paleografía se ocupa precisamente, bueno, pues de enseñar cómo leerla y descifrar también, pues, algunas de las abreviaturas que se utilizaban en esta época.
Aquí tenemos un ejemplar que es de la de Valencia. Este tiene las capitulares en rojo. Vamos a ver, aquí ya se utiliza la ñ en esta gramática de Nebrija. 1492 era, ¿no?
Efectivamente.
Pero antes ya venía usándose, no sé, de forma regular, habitual, o es hasta Nebrija que no se fija de forma definitiva.
Hay que reconocer la labor de fijación del castellano y de estabilización que realiza Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Se dedica a realizar una gran cantidad de escritos de distinta índole, tanto literarios como también jurídicos, y lo que pretende es también dotar de un estilo y de una fijación a nivel fonético y gráfico al castellano. Entonces, él utiliza de manera sistemática la letra ñ, de manera que cuando llega a Nebrija a hacer, ajá, su gramática, lo que hace realmente es refrendar algo que ya se estaba haciendo en la práctica de manera, pues, casi sistemática.
En latín, que es la lengua de la que viene el español, si yo no recuerdo mal, no había ñ.
No hay ñ.
¿Cómo nace la ñ?
Hay que distinguir un poco lo que es la ñ como sonido y la ñ como grafía. La ñ como sonido decimos que efectivamente existe en la mayor parte de las lenguas romances, pero la ñ como grafía, esto es una seña de identidad del castellano y hoy en día del hispanismo.
Por ejemplo, en italiano, ¿dónde está la ñ?
En italiano suena la ñ pues igual que en castellano, pero ¿cuál es la grafía que se adopta? GN. Lo mismo que ocurre en francés, que se adopta esa grafía GN. En portugués, NH. En catalán también la tenemos, NY. Entonces, es la misma grafía, pero soluciones distintas dependiendo de,
mañar,
de la
por
lengua.
Ejemplo. Mañar es GN en italiano es ñ en español. ¿Y el sonido es el mismo?
El sonido es prácticamente el mismo. No hay distinción relevante entre el sonido de la del sonido ñ en las lenguas romances.
Y el bigotillo que tiene la N, ¿cómo se llama técnicamente?
Virgulilla.
Virgulilla. ¿La virgulilla de dónde sale?
Bueno, pues la virgulilla sale, el sonido, como decíamos, no existe en latín,
sí.
en latín clásico, pero en latín vulgar es un sonido que ya existe y por eso ha pasado en las distintas lenguas romances. Es un sonido nuevo y procede de distintos contextos. Por ejemplo, cuando en latín tenemos GN, va a dar ñ. Por eso, atendiendo a esa etimología, los franceses y los italianos han cogido su grafía.
Ajá.
Otro de los contextos en los que
pero
surge...
la GN en latín, perdón por la interrupción, la GN en latín no sonaba ñ.
No, por ejemplo, agnúnculo, que luego en castellano va a dar añojo, que es corderito, o agnello en uh-huh. italiano, era como una G, agnúnculo.
Después, la N no sonaba casi.
No sonaba como ñ, pero después de la conjunción de al pronunciar esa N, se palataliza esa N al estar en contacto con la G y de ahí surge ese sonido. En castellano también.
¿Palatalizar es que tenemos que poner la lengua?
Efectivamente, en el paladar duro.
Ah.
Es un sonido nasal porque el aire sale por la nariz, palatal porque apoyamos la lengua contra el paladar.
Núñez.
Y sonoro porque cuando lo realizamos vibran las cuerdas vocales.
Entonces, surge ese sonido. ¿Y por qué en castellano tiene esa grafía y en otras lenguas romances no?
Porque todos los copistas en la Edad Media se encuentran con el mismo problema. Ellos conocen el alfabeto latino y hay una letra que no se corresponde con el alfabeto. Recurren inicialmente a la etimología, es decir, a añúnculo, si viene de GN, pues yo lo pongo como GN. Otro contexto muy típico que produce esta palatalización es la doble N, por ejemplo, en annus, año. Uh-huh. Entonces, en castellano, la grafía que se va a estabilizar al final va a proceder de ese contexto de la doble N. Cuando se encuentran con esa doble N, por simple economía. Así es como evolucionan también las lenguas. En el plano fonético, pues aquí también en el plano escrito.
Porque en vez de dos letras...
En vez de poner una N y después otra N, que es lo que hacían, ponían una N. Y se ahorraban el espacio de la segunda N, la ponían encima en pequeñito.
Ah.
Y esa N pequeñita es la virgulilla que nosotros ponemos encima de la N. Que consiguen ahorrar papel, el espacio de una letra, y ahorrar un poquito de tinta, porque la letra de arriba pues requiere menos tinta, incluso tiempo, porque lo pueden trazar de una manera más rápida.
Un momento, volvemos a la época romana. ¿Por qué en época romana se dice annus y uh-huh. después se dice agnus?
En este caso, tanto cuando hay una N, dos N juntas, como cuando hay una N y M, como en somnu, que después va a dar sueño, el esfuerzo articulatorio para pronunciar esas dos nasales da lugar finalmente a esa palatalización.
Es más difícil decir annus que decir agnus. Aquí estoy en una página de gramática de Negrivija. ¿Esto también es una virgulilla o no?
Las abreviaturas no solamente suceden en este contexto de las señas, eran muy comunes en esta época.
Ajá.
¿Por qué? Pues para ahorrar espacio. El pergamino es caro, la
sí.
tinta es cara, el tiempo de los copistas, bueno, pues es finito también, el tiempo de luz, etcétera. Entonces hay que ahorrar espacio y aquí es una Q
sí.
con una rayita encima. ¿Eso significa qué? Es decir, que nosotros cuando escribimos en el móvil y también recurrimos a esa economía del lenguaje, nos creemos muy modernos, pero eso ya se ha inventado en la Edad Media.
Esto ya lo hacían los copistas medievales y Nebrija, y aquí hay una V con un punto.
Los verbos.
Ah, eso es una E.
Vemos que hay una gran cantidad de abreviaturas, no se escriben todas las letras.
Y el que se represente de una determinada manera con la virgulilla produce después una modificación fonética, es decir,
No. El fenómeno fonético se produce anteriormente,
ya.
Se pronuncia así y hay que dar una solución a la escritura, a ese sonido que no existía. Entonces, bueno, pues inicialmente se recurría a esa etimología. Ah, pues esta palabra, esta ñ, vendrá de la NN. Finalmente se impone esa grafía. En vez de recurrir a la etimología, empiezan a recurrir ya a ese sonido que ya empieza a fijarse. Entonces ese sonido está fijado cuando pasa al escrito. Siempre sucede así. Los fenómenos primero ocurren en el oral y después pasan al escrito.
O sea que yo la sensación que tengo, por ejemplo, si digo cognome, que es una
italiano.
Palabra italiano, es GN, la verdad es que sí, la verdad es que
es
nunca lo había
sonido.
Pensado que es igual que si estuviera escrito con una N. Coñome, porque yo pensaba que la G sonaba más, pero no suena.
No, es verdad. Es el mismo sonido, igual en francés, es el mismo sonido.
O sea que una determinada grafía no acaba cambiando la fonética.
No,
ya.
Es al revés en todo caso. La fonética cambia y adaptamos esa grafía.
Ya.
Por ejemplo, lo mismo ocurre con la B y con la V. Se pierde la fonética. La fonética se pierde y en ese caso sí que se continúa en el escrito, porque en el escrito, bueno, pues la etimología de la palabra, el origen de la palabra va a primar. Pero como vemos, el sonido evoluciona más rápidamente que la grafía.
¿Y a ti qué te parece, profesora, que se utilice la ñ como símbolo del castellano?
A mí me parece estupendamente, por supuesto que sí. Además, bueno, si recordamos, por ejemplo, la lucha que hubo para poder contar con la ñ en los teclados de los ordenadores.
Porque fue complicado, ¿qué?
En 1991, claro, la Unión Europea publicó una directiva que quería uniformar todos los teclados en toda la Comunidad Europea. Entonces era la CE. Y entonces eso suponía que no hubiera ñ para homogeneizarlos, porque entendían que en España se estaba cometiendo un abuso, se le daba ventaja a los fabricantes españoles que fabricaban teclados con la ñ, y entonces se estaba violando las normas de la libre circulación en todo el territorio comunitario.
Estuvimos a punto de perder la ñ.
A puntísimo. De hecho, en ese momento se perdió. Desde luego la Real Academia
protestó, batalló,
del mundo de las letras. Tenemos a Mario Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez, que también dieron batalla. Y finalmente se encontró un resquicio legal a través del Tratado de Maastricht que contemplaba la posibilidad de excepciones de carácter cultural.
Ajá.
Ahí nos acogimos y, bueno, hemos podido conservar nuestra ñ.
Ya.
Y esto es muy importante en el mundo digital, que nuestra ñ esté presente, que en nuestros móviles tengamos un teclado con la ñ, porque el mundo digital ahora es fundamental. Y esa batalla que se dio allí, bueno, pues hace que también esta ñ sea símbolo de la lucha por la identidad cultural.
¿En la gramática de Nebrija hay un abecedario? No.
En la gramática de Nebrija no hay un abecedario, porque es una gramática que describe los usos de la lengua y no es realidad un diccionario. Por ejemplo, en el Tesoro de Covarrubias de 1611, que sí que es un diccionario, sí que va a aparecer la letra ñ, pero nos va a aparecer dentro de palabra. No hay una entrada de la letra ñ después de la n, n, ñ. Eso no lo hay. Hay que esperar para que finalmente se incorpore, pues, con esa categoría de letra independiente al diccionario de la Real Academia de 1803, en el que ya aparece entrada con la ñ en posición inicial.
¿Y no es tan característico como la ñ, por ejemplo, el signo de interrogación cuando la frase es interrogativa al comienzo? Eso, o sea, ¿hay otras lenguas donde eso se hace?
Pues la verdad es que, repasando un poco nuestro entorno, solamente ocurre en la nuestra, porque
estamos
en francés,
¿eh?
En inglés, bueno, desde luego cuando escribimos rápido en el móvil sí que se pierde, incluso en correos electrónicos, pero sí, en alemán es una sola, en inglés, en italiano, sí, sería otro rasgo distintivo.
Profesora Nieto, gracias por haber estado con nosotros delante de estas tres gramáticas de Nebrija en esta sala Cervantes para explicarnos, contarnos la curiosa historia de la ñ. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.